Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora lo que escuchas es aquí Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza, con las cosas pues más de casa, más de Zaragoza. Unos que vienen y otros que se van, ya sabes, hoy es día de hola y adiós. Los que llegamos, reconozcámoslo, tenemos mejor color que los que se van, pero es cierto que ellos están mucho más contentos. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de Mario Gazulla, de nuestro técnico, y de mi amigo Carles. Y ellos están muy contentos, pero los que estamos a su lado, mucho más. Felicidades, amigos. Bueno, que hoy te voy a hablar de cómo prevenir ataques cibernéticos. Vamos, en el ordenador, en el móvil, importante. Y nos vamos a ir hasta Lisboa, porque hay como 800 jóvenes aragoneses por allí, en la JMJ. Están súper felices, luego te lo cuento. Y el Zaragoza, qué ganas de que empiece la liga, ¿eh? En dos semanas, el 12 de agosto. Sigue habiendo fila para hacerse socios. Y es que este año ilusiona más que nunca. ¿Hace calor? Pues bastante, te lo cuento. Sí, porque hoy estamos en alerta, llegaremos como hasta los 37 grados, pero eso sí, aunque tengamos esos cielos despejados y mucho sol y esa previsión de temperaturas bastante altas, lo normal, también te digo, para un 31 de julio, bueno, pues tenemos algo de cierzo y ya sabes que el vientecico pues sienta bien. Ahora sí que lo agradecemos. Mañana seguiremos con esas temperaturas más o menos altas, 35 grados. Ojo al miércoles, que vamos a llegar a un pico importantísimo de 41 grados. Ahí estaremos en alerta naranja por altas temperaturas, pero es que a partir del jueves va a haber una caída significativa de temperaturas. Nos quedaremos en 29, en 27 grados, no pasaremos de los 30. Es la previsión que tenemos para ese jueves, viernes de estos primeros días de agosto. ¿Y cómo está el tráfico en Zaragoza? Pues eso nos lo cuentan siempre desde Policía Local. Llamamos a su portavoz hoy, esta semana, que es Iñaki Aragüés. ¿Qué tal, Iñaki? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cómo está el tráfico estas horas?
Bueno, pues la jornada transcurre en este momento sin complicaciones importantes. El tráfico sí que es un poquito más denso en la Avenida de Madrid o en el Paseo María Agustín. Y en relación con las obras, informamos que esta mañana se ha producido el corte al tráfico de la calle Ramón Celma, en el casco histórico, desde la calle Santa Lucía, por obras en la calzada. También recordar a los conductores que continúan trabajos en la calzada, en la calle Arzobispo Morcillo, que se encuentra cortada desde la calle Marina Española, la avenida Manuel Rodríguez Ayuso o la calle Biel. Y también que esta tarde está prevista la apertura a la circulación rodada de la calle Alvareda, que se encuentra cortada entre la avenida César Augusto y la calle Patricio Frontiñán desde el día 24 de julio. Esto es lo más destacado en cuanto al tráfico.
Bueno, pues varios puntos a tener en cuenta, como siempre. ¿Alguna otra incidencia o algo que nos queréis contar desde Policía Local?
Bueno, podemos destacar también que esta mañana sobre las 8 se ha producido un atropello por parte de un turismo que conducía un hombre de 57 años a dos peatones de 48 y 55 años de edad en un paso de peatones sin semáforo en la calle Juan de la Cierva, y que a consecuencia de este accidente pues han tenido que ser trasladadas con heridas de carácter leve a un centro hospitalario. Ahora mismo se están investigando las causas del siniestro por parte de Policía Judicial. Esto es lo más destacado.
Eran dos mujeres, ¿no?
Sí, dos mujeres, vale, efectivamente.
Vale, vale. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de este atropello. Iñaki, muchas gracias, como siempre, que tengáis un servicio tranquilo en el día de hoy. Hasta mañana.
Gracias a vosotros, hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En Toldo Serrano abrimos por vacaciones. Para que disfrutes del Toldo Serrano que necesitas, baja la temperatura de tu hogar con los descuentos más refrescantes de Toldo Serrano. Últimos días. Pide cita gratis ya en toldoserrano.com o en el 976 33 33 28.
Toldo Serrano. Viste el interior, vive el exterior.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, ¿eh?, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app.
Hombre, irnos de viaje, qué bonito. Y te voy a decir una cosa mucho mejor con el plan 1, 2, 3. Porque multiplicas por 4 la pérdida de peso. Vas a descubrir cómo adelgazar a cualquier edad. Además, te envían una evaluación con tu IMC personal para que luzcas un tipazo este verano, que es el objetivo. Si estás cansado de probar de todo y no adelgazas, pásate al plan 1, 2, 3, porque no son batidos, vas a seguir comiendo. Mira, te cuento, están realizados por laboratorios Clinitech, con riesgo sanitario español, es el mejor plan para adelgazar. Es sencillo, no tienes que seguir dietas o entrenamientos imposibles, simplemente te tomas un sobre al día, así de fácil. Hay alimentos permitidos y luego tú decides qué comer y vas bajando rápidamente la barriga, michelines, la hinchazón abdominal. Es muy revolucionario porque elimina la grasa localizada en abdomen, en caderas y piernas. Y es natural, es apto para todos y para todas. En tan solo 3 semanas vas a adelgazar. Mira, te cuento cómo funciona. Primera semana, limpiamos con los sobres de piña. Nos deshinchamos, sin retenciones, bajas más de 2 kilos y vas a equilibrar el tránsito y el estreñimiento. Segunda semana, renuevas con los sobres de naranja. Drenas, desaparece la grasa del vientre, acelera el metabolismo, regeneras y además pierdes ya 3 centímetros de volumen. Y la tercera y última semana, control de peso. Son cápsulas captabrasa, son saciantes, sin pasar hambre, sin bajones de energía. Llama al 650-51-52-53, es muy efectivo y te permite adelgazar entre 4 y 7 kilos en 3 semanas y sin efecto rebote, que esto es absolutamente maravilloso. Y al adelgazar además, bueno, pues recuperas tus niveles de azúcar, de hipertensión y colesterol. Así que, recomendación, llama, te digo, 650-51-52-53. No te lo pienses más, resultados inmediatos porque adelgazas 4 veces más rápido con el plan 1, 2, 3, que solo haciendo una dieta. Así que toda una revolución. Y además aporta una dosis extra de vitaminas y minerales. Llama ahora al 650-51-52-53 e infórmate y despídete de la barriga, de la celulitis, del cansancio y de la grasa acumulada. Solo llamando al 650-51-52-53.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, el pasado 23 de junio entraba en vigor la nueva ordenanza de limpieza de las calles de Zaragoza. Esto es una normativa mucho más dura que la que estaba, que data de 1986, que telita, bastante antigua. Bueno, para saber cómo llevan los zaragozanos esta nueva normativa, o si se han enterado de que está ya en vigor, tenemos hoy aquí a Laura Castillo. ¿Qué tal, Laura? Muy buenas.
Hola, buenas.
Cuéntanos. Laura.
Pues esta nueva normativa pide a los ciudadanos que rieguen de 10 de la noche a 8 de la mañana, que no generen molestias ni suciedad con esta actividad y tampoco tendiendo ropa, que recojan las cacas y limpien los orines de los perros y que no escupan a la calle, entre otras medidas, porque si no van a ser sancionados y esta vez la multa, cuando se produzca una sanción muy grave, no va a ser de 750 euros como era antes, sino que podrá alcanzar los 3.000 euros. Oh. Así pues, he salido a la calle. Y hay mucha gente que no se había enterado y otros que desde el 23 de junio llevan ya su botellita de agua para limpiar el pipí del perro. Uh-huh. Pero en general, a todo el mundo le parece muy bien que se endurezcan las sanciones.
Genial, me parece de maravilla, es que me da mucho asco eso. Me parece genial, unas multas más grandes.
Pues no lo sabía, que me parece muy bien. Yo las riego por la noche porque por el día con el sol no se pueden regar las plantas. Hay que regarlas por la noche para que cojan. Eso no lo sabía, pero yo lo hago. De toda la vida mi marido siempre. Las plantas por la noche.
Pues me parece bien porque eso es una falta de educación y una falta de higiene escupida en la calle.
Pues verdaderamente, a mí también me parece muy bien, Laura, porque algunos comportamientos de la gente, es verdad, que dan mucho asco. Y, por desgracia, compartimos la misma ciudad.
Pues sí. Oye, Laura, ¿cuál es tu comportamiento incívico favorito?
Bueno, yo no puedo con las cacas de perro. No, de verdad. O sea, no. Es muy asqueroso. Huele fatal y ojo como pises unas o que dicen buena suerte, tiruricu, pero que te llevas la caca ahí colgada. Y encima ahora en verano que llevo sandalias.
Ya, un poco de asquito.
Pues sí.
Sí, es muy asqueroso. Y además, es que no solo eso, sino que puede suponer un problema para la salud pública. He hablado con la veterinaria Celia Martínez Cantón para que nos lo explique.
Aparte de por motivos higiénicos obvios, las heces son una de las principales vías de infección o de transmisión de otros patógenos, como por ejemplo Cryptosporidium o otro tipo de parásitos, que pueden hacer que otros animales, ya sean perros igualmente u otras, se contagien al ingerir accidentalmente las heces que nuestros propios perros depositan en la calle.
Bueno, pues lo que digo, que es una verdadera cochinada, porque además es que ya no solo las cacas, es toda la suciedad, es caldo de cultivo para todos esos gérmenes y enfermedades.
Pues sí, Laura, aunque hay que contar que mucha gente con la que he hablado me ha comentado que siguen viendo Zaragoza igual y que a pesar de haberse endurecido esta normativa, no se está controlando realmente.
Creo que no están vigilando demasiado, ¿no?, estos asuntos. Sobre todo yo, bueno, vivo en calle Miguel Cervantes, que es una calle a Sagasta, y amanezco todas las mañanas con las aceras meadas y todo, o sea que no veo gran mejora, ¿no?
Pero la mayoría, mire, no, porque yo vivo aquí en Cuéllar, y este parque, la entrada del Parque Pinatelli, es que está, que hay veces que huele a pis, y además están todos los hierros que se los ha comido ya.
Pues yo te puedo decir que por sitios no, porque anoche iba yo paseando por Ruiseñores y están sin recoger, y además de perros bien grandes.
Y también he podido hablar con María Pilar, que es operaria de limpieza, para ver si ha notado la diferencia con estas nuevas sanciones.
Sigo recogiendo los mismos excrementos de perro, las mismas colillas, la gente sigue escupiendo. Soy partidaria de que la policía debería empezar a trabajar un poquito más, porque ellos lo presencian y no tienen en consideración las multas, ni tan siquiera llamar la atención.
Ya, los escupitajos también son bastante asquerosos, ¿eh?
Sí,
Laura.
Muy asquerosos. Y lo que has dicho antes, a mi madre me ha dicho siempre que cuando pise una caca saque lotería, pero es mentira. Es mentira porque...
Das fe de ello, ¿no?
Sí, he pisado cacas y he sacado incluso rasca y ganas, que digo ya ni para esperarme a mañana de si sale...
La suerte
número...
está aquí conmigo, pero no.
No. He perdido dinero y...
Y te has tenido que limpiar la cosilla que se te ha quedado ahí colgada. En fin, bueno, pues que parece que tras este primer mes, es verdad que esto es lo que opinan los zaragozanos, bueno, seguiremos con un pie en la calle, un pie limpio, ¿eh?, para ver si la ciudad nota ese cambio con el endurecimiento, ojo, de las sanciones y normas. Laura, muchas gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El ciclismo, la Fórmula 1, la Liga desde el 11 de agosto, el Mundial de Fútbol Femenino. Este verano pasan muchas cosas en el deporte. En todas ellas estamos y sus protagonistas juegan el partidazo de COPE. No te lo pierdas.
Este verano el deporte no para en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño te acompaña estés donde estés.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Privacidad en familia con Fernando Andreu.
Bueno, pues aquí seguimos hablando, por supuesto, de privacidad en familia. Hablamos mucho de los niños, ¿eh? Seguimos hablando de los menores con Fernando Andreu, que es miembro de la Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenido.
Buenos días, pues con muchas ganas de hablar de nuestros niños.
Claro que sí, seguimos hablando, pues eso, de lo importante que es que nosotros como padres, ¿no?, como tutores, estemos controlando un poco qué es lo que hacen los menores.
Efectivamente, hablamos mucho de los riesgos de nuestros niños y lo que no tenemos que escurrir el bulto. No podemos esperar que nuestros niños pues salgan adelante solos en cuestiones como estas. Y tenemos que tener estrategias y técnicas para compartir con los niños soluciones.
Claro, porque es inevitable. O sea, es inevitable. La tecnología está ahí, ¿no? La van a usar. Yo soy muy partidaria de educarles, pero no obviar ese elefante rosa gigante que tenemos en la habitación, que son las nuevas tecnologías, ¿no?
Eso. Entonces, pues bueno, pues...
Para eso estamos aquí.
Van a tener que afrontarlas y lo que pretendemos desde Privacidad en Familia es pues acompañar a los padres, a los abuelos, a todos los que comparten con los niños esos momentos de iPad, de consola, de teléfono, de ordenador, pues bueno, pues para que hagamos un uso responsable.
Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer, Fernando?
Bueno, la figura de la mediación parental tenemos que basarla en que desde el sentido común y de la experiencia vital que planteamos pues los adultos, plantear una serie de estrategias para proteger a los menores de tal manera que, por una parte, disfruten en la red.
Bien.
Prevengamos los riesgos y detectemos los problemas. De tal manera que tenemos un uso positivo y un uso en el cual estamos alertas a lo que puede pasar.
Vale. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Cómo podemos detectar?
Bueno, yo le recomendaría a los padres dos tipos de estrategias.
Vale.
Una activa y una restrictiva. Uh-huh. La primera, una activa. Vamos a supervisar el uso. Supervisar el uso es... no tener miedo a saber qué están viendo nuestros hijos y a que nuestros hijos tengan una navegación orientada por nosotros.
Bien.
Les acompañamos y acompañar es, en un momento determinado, pues nadie se ha montado en el coche un día solo y ha empezado a conducir. Pues ha tenido que ir acompañado por alguien que le decía frena, acelera, semáforo, derecha, izquierda, marca. Pues aquí es lo mismo. No entres aquí, estos son las cookies, le damos a aceptar, se acaban de quedar nuestros datos, aquí no entres, si quieres llamar por teléfono, si queremos ya saber, le daremos aquí a contacto, no le des a premium comprar, es decir, tenemos que acompañarles, no podemos esperar darles el teléfono y...
Y que sepan, lo que decías tú, que creo que esto me lo dijiste en uno de los programas, que hace ya unas semanas o unos programas que los no confundir los nativos con los expertos.
Correcto.
Que hayan nacido con iPad no significa que sepan...
Son muchos más hábiles, han nacido con unas capacidades diferentes a las nuestras.
Eso es.
Pero no tienen nuestras arrugas.
Uh-huh. Vale.
Y bueno, y luego lo que tenemos es que establecer confianza, es decir, que nuestros hijos sean capaces de saber que si un día se equivocan en la red, pues volvemos al ejemplo del coche. Papá le ha dado un golpe al coche, pues habrá que llamar al seguro, pues mira, claro. Vale. Pues aquí claro. Ocurre lo mismo. Papá, pues mira, pues me he puesto a hablar con un señor y resulta que este señor, con un niño, y este niño era un señor.
Ya,
que me ha dicho que quiere que le mande unas fotos. Pues bueno, claro. Pues no podemos permitir que la vergüenza, el temor, el miedo, pensar que han estado haciendo una mala navegación o un mal uso, les incite a riesgos. De tal manera que haya confianza y que esté basado en la comunicación. Oye, mira, me da miedo esto que está pasando, no, esto no es normal, o lo que sea. Es mejor prevenir e ir en el minuto uno a poner una denuncia a la policía o a Guardia Civil,
claro,
a tener una situación pues que bueno que a veces son irreversibles.
Yo creo que recuerdo que mi hija contactó con, no recuerdo el nombre, pero vamos a imaginar, se llamaba Natalia de en Valencia, y yo le decía, un momento, que no sabemos si Natalia en Valencia o es Agustín de Burgos.
Efectivamente.
Entonces, recuerdo que me lo contó porque tenía miedo y estuvimos un poco ahí investigando y mirando a ver quién era Natalia de Valencia.
Pues esa experiencia es muy bonita, que lo haga contigo. Es decir, no que indague ella y a veces, cuanto más indagas, te estás metiendo en un pozo más hondo.
Claro, claro.
Entonces, somos sus padres. Igual que no les vamos a dejar salir a los 10 años hasta las 6 de la madrugada, pues claro, no les vamos a dejar navegar. Es que a veces nosotros mismos somos los que no tenemos conciencia del riesgo al que se están enfrentando.
Exacto. Bueno, ¿y las restrictivas?
Y las restrictivas. Pues bueno, pongamos límites. Siempre hemos. Los límites han existido siempre.
Claro.
Lógicamente a nadie le va a apetecer que le pongan un límite, pero pongamos un límite de navegación, de uso, de controles parentales, de revisión de lo que ha ocurrido. Como te decía, usemos los controles parentales, sepamos dónde han estado, sepamos cuánto tiempo pueden estar, el tiempo es proporcional al riesgo, por supuesto, y configuremos el uso de internet y del teléfono, es decir, podemos poner filtros, podemos hacer operaciones sobre el teléfono, sobre internet, en las cuales no permitamos acceder a una serie de páginas o lo que sea. De tal manera que al final los riesgos que se va a encontrar el niño, pues bueno, los podamos, es decir, el riesgo siempre va a existir, pero los podamos controlar. Como contenidos inapropiados, información falsa, cuántas veces viene el niño, no, que sí, he visto que ha habido un accidente, que han muerto 15.000 personas en... No.
Y historias o, bueno, pues bueno, cosas.
Vamos a enseñarles
si tomas esto,
a buscar la fuente, bueno, es decir, vamos a una página seria, vamos a COPE a leer donde ha habido, claro, donde ha sucedido algo. Vamos a enseñarles a contrastar la información. Vamos a utilizar antivirus, uh-huh, de tal manera que todo lo que sea ingeniería social para atacar podamos utilizarlo, uh-huh, que sean conscientes de que no es cosa de abuelitos el utilizar estas herramientas y que no sé, es más guay por obviar el antivirus o, uh-huh, o la actualización, uh-huh, y bueno, y cualquier potencial peligro, como hablábamos de, sobre todo de riesgos de personas que pueden querer extorsionar o engañar a nuestros niños, de tal manera que al final ellos aprendan de nuestra mano a tener un pensamiento crítico, es decir, a saber decidir por aquí voy, por aquí no voy.
Esto es súper importante ahora con toda la tecnología y la inteligencia artificial que existe por ahí, que hay muchos bulos y hay que contrastar la información, sí. Es muy importante.
Yo, mira, hay un caso que lo tengo clarísimo. Ahora, ¿sí?, con el GPS, no sabemos, lo pones y no sabes si vas a ir por Albacete o por Ciudad Real. Sí, sí. Primero, antes de eso, hemos tenido que saber leer un mapa. Pues aquí ocurre lo mismo. Que tengan un pensamiento crítico, que sepan si es una noticia verdadera, es, uh-huh, falsa, si a esta página ya por el nombre puedo entrar, no puedo entrar, ver un poco lo que se va desprendiendo. Uh-huh. Y luego, por supuesto, seamos ejemplo de uso. Es decir, si mis hijas me ven navegar en una página de zombies, yo no les puedo decir, aquí no entréis nunca.
Claro,
es decir,
claro,
seamos ejemplos.
Claro, claro.
¿Qué les enseñamos? ¿Qué les dejamos ver? ¿Qué riesgos conocen? Y que, bueno, que nuestros hijos sepan que cómo prevenir, que es tirando de sus padres, de sus educadores y demás, uh-huh, y sabiendo que hay recursos para solucionar todo, que la gente no se agobie, que la policía tiene unos equipos espectaculares, la Guardia Civil, tenemos INCIBE, tenemos la Agencia Española de Protección de Datos, nuestra propia Asociación Aragonesa de Delegados de Protección de Datos. Hay recursos para salir de problemas en los que nos podemos meter y es la obligación que tenemos para la ciudadanía.
Qué importante es todo eso que has dicho. Pues genial, hasta la próxima, que seguiremos hablando, por supuesto, de privacidad en familia. Fernando Andreu, muchas gracias.
Nos vemos, gracias.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí,
fíjate,
en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Están pasando muchas cosas.
Y estés donde estés este verano, en COPE vamos a estar ahí para contártelas.
Arrancamos con esa última hora que les hemos adelantado hace unos minutos.
Con Herrera en COPE y la última hora.
Con Mediodía COPE, la tarde, la linterna.
Muchas zonas de España han estado en alerta máxima por los incendios.
El partidazo de COPE.
Sesión continua de deporte aquí.
Este verano, COPE te acompaña estés donde estés.
También en COPE.es, redes sociales y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, te voy a hablar ahora del 32º Festival Internacional en el Camino de Santiago, que está celebrando actividades en Jaca, en Valle de Hecho, en Siresa, en Castillo de Jaca, Verdún, Santa Cilia, Canfrán, en Villanúa, Tamarite de Litera, Barbastro, Huesca, en Bolea, también la Sotonera, Villanueva de Sigena y Santa Cruz de las Serós. Empezó el 28 de julio y estará durante todo agosto, hasta el 31 de agosto. Y es verdad que está siendo un auténtico éxito. Mira, por ejemplo, Capella de Ministers, ofreció el primero de los conciertos como comienzo de este certamen. Fue el 28 de julio a las 8 en la Catedral de Huesca, bajo el título Milagros, Reliquias y Profecías, y fue un auténtico éxito. Carlos Magraner es el director de Capella de Ministers y nos valora un poco los conciertos de la Catedral de Huesca y también del Monasterio de Sigena.
Inaugurar el Festival de Camino a Santiago ha sido un placer por parte de Capella Ministres con estos dos conciertos que hemos ofrecido en dos días seguidos y en dos espacios únicos. Siempre la música antigua, sobre todo, requiere esta contextualización. Las sonoridades y las emociones que se pueden generar cuando uno interpreta música del pasado en el espacio donde fueron creadas convierten el concierto en más que un espectáculo. Lo convierten en una vivencia, un cúmulo sinestésico donde la vista, el oído, casi el gusto, el tacto se conmueven ante tantísima belleza y ante tantísima música, tantísima arquitectura. Así sucedió en el concierto que ofrecimos en Huesca, en la misma catedral, recuperando este canto sibílico que se compuso sobre el siglo XII y que llenó de nuevo esta magna edificación gótica. Y cómo no volver también aquí en la provincia de Huesca, a Sigena, en este emblemático monasterio de Sigena, donde unas monjas, unas reales monjas de la Orden de Malta vivieron durante tantísimos años. Casas nobles traían aquí a sus novicias para que participasen de la vida monástica, y este repertorio que hemos interpretado, acabamos ahora mismo el concierto y vemos que nos ha conmovido a todos, porque de nuevo el espacio nos atrapa. Imaginarse cómo sonaban estas paredes hace tantísimo tiempo ha sido una experiencia de las mayores que uno puede tener como músico, y seguramente dos conciertos que siempre llevaré en el alma, porque nos han emocionado no solamente a los intérpretes, sino a todo el público que ha participado en el festival.
Bueno, ha sido realmente muy bonito, pero es que también ha estado Chiviate, que interpretó Feria de la Candelera, fue ayer en la Catedral de Barbasto a las 10 de la noche. Escuchamos también a su directora, Javier Ares.
Pues no podemos estar más que muy satisfechos por haber podido participar en un estupendo festival como es el del Camino de Santiago, que busca siempre espacios muy singulares, muy especiales, como ayer la Catedral de Barbastro. Fue todo un lujo poder actuar allí. Además, haciendo un programa que estaba muy íntimamente vinculado a la vida cultural de Barbastro, como es la reconstrucción de lo que sería la Feria de la Candelera en su época actual, cuando dan la concesión Germana de Foix, la segunda esposa de Fernando el Católico, en 1512. Y entonces, pues eso, con un programa dedicado en torno a la misma feria.
Bueno, tres formaciones de referencia en la música antigua que han llevado a cabo investigaciones en los archivos de las catedrales de Huesca, Jaca y Barbastro, por encargo de la Diputación Provincial, y el objetivo era mostrar, bueno, pues composiciones que se utilizaban en celebraciones características de cada zona. Son estrenos mundiales en la era contemporánea, ya que en su mayoría se basan en partituras que llevan muchos siglos sin interpretarse y que mantienen relación con fiestas y con ritos de cada zona. Queda uno, queda Al Aire Español, que será la formación que actúe el 19 de agosto a las 10:30, con un repertorio que han titulado Venid todos a bailar, y en el que estarán acompañados por los danzantes de Santa Orosia. Bueno, una veintena de conciertos, otras propuestas culturales, entre por supuesto la que destaca el Festival de Teatro en la Calle y el Mercado Medieval de las Tres Culturas de Jaca. Así que queda todo agosto, todo el mes, para disfrutar de este ya 32º Festival Internacional en el Camino de Santiago.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, y así nos vamos acercando a la una. Ya sabes que a partir de ahora escuchas Mediodía COPE. Vamos a buscar esa última hora, vamos a ver qué está pasando, por supuesto, en España, en el mundo. Y seguiremos contándote muchas más historias. Estamos pendientes, por ejemplo, de lo que va a pasar con el Real Zaragoza y de más cosas. Nos vamos a ir hasta Lisboa. Allí se está celebrando la JMJ. Luego te lo contamos porque tenemos conexiones muy especiales, ya verás.